capítulo 10. Y vamos a empezar desde el versículo 28 en adelante. Desde el versículo 28 en adelante. Empezamos con el versículo 28 al 31. Dice entonces: entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y aunque con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán los últimos, y los últimos primeros. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Viene precedido de la historia del joven rico. El joven rico que había sido recontra buena gente, y había cumplido todas las leyes, todos los mandamientos, o sea, un muchacho ejemplar, un muchacho modelo, ¿no es cierto? Entonces, este muchacho modelo, se acerca a Jesús y le dice: Señor, mire, he cumplido todo desde mi juventud. Y Jesucristo va a meter el dedo en la llaga y le va a decir: lo único que te falta es dejar todo y seguirme. Y entonces el muchacho va a reaccionar, va a decir: estás loco, ¿cómo voy a dejar todo? Porque definitivamente estaba aferrado a sus posesiones y se va a ir, ¿no? Y el pastor Lucho mencionó de que no quería decir eso, de que Dios nos iba a pedir que dejemos todo y nos vayamos, como lo utilizan algunas sectas ahí por el mundo para aprovecharse de la gente, ¿no? Hay una secta por ahí, no sé si han escuchado hablar de los munitas, que agarran y le dicen a la gente: ahí dice la Biblia que tiene que dejar todo y tiene que dármelo. Y la gente, como es, ¿no es cierto? Hay gente, pues, gente. Entonces, en lugar de usar su cerebro y su corazón y leer la palabra y entender, en lugar de eso se dejan guiar por estos pseudo líderes religiosos y se aprovechan de la gente, ¿no? Entonces, pero en este pasaje, la idea de Jesucristo no era que dejase, que entregara todos sus bienes, sino mostrarle que aún estaba aferrado a las cosas materiales. Entonces, cuando el chico se va, decepcionado, los discípulos entran en crisis. Uy, ay, ay, no me digas que ahora se voltea y nos dice lo mismo, ¿no? Entonces, antes que empezara nada, Pedro se apresura, ¿no? Señor, por si acaso, nosotros hemos dejado todo, ¿no? Entonces ahí dice Pedro, en el versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Y es interesante que esa actitud de tratar de recordarle al Señor, por si acaso el Señor se haya olvidado de que yo soy tan bueno, ¿no? O sea, voy a decírselo, voy a recordárselo al Señor, de que yo sí realmente soy bueno. Señor, por si acaso, mira, yo no soy como él, no, yo soy diferente, porque yo sí he dejado todo y te he seguido, ¿verdad? Entonces Jesús, miren cómo contesta. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta de Jesús es concreta contra Pedro. Pedro, Dios no le debe nada a nadie. O sea, si tú has dejado todas tus cosas como dices, no tengas miedo, porque Dios no le debe nada a nadie. ¿Ustedes han escuchado hablar de Roy Letarnu? ¿Saben quién es Roy Letarnu? Ok. Hace muchos años vino un hombre, un americano, y trajo una maquinaria pesada, grandaza, que la llevaron a la selva. Son esos camiones que la llanta tiene como 2.5 metros de alto, son esos tractores Caterpillar para trabajos en la selva, ¿no? Entonces, este señor invirtió en esas máquinas y cuando este negocio le comenzó a dar utilidades, este señor agarró y comenzó a entregar cada vez más a la obra de Dios. Empezó con el 15%. Entonces, no el diezmo, como mucha gente considera, ya les he dicho que el diezmo es la ley, y nosotros estamos bajo la gracia, y la gracia es peor que la ley, ¿no es cierto? O sea, la gracia no es menor que la ley, sino es peor que la ley, porque la gracia juzga tus intenciones, la ley solamente tus actos, ¿no? Entonces, él empezó con el 15%, fue subiendo al 20%, 25, 30, 40, 45, 50, hasta que Roy Leternoux llegó a vivir con el 10% de lo que ganaba. Entonces, cuando lo entrevistaron una vez, y todos esos ingresos iban, y ustedes conocen la Alianza Cristiana y Misionera, de ahí que la Alianza tiene estas iglesias y los templos muy bonitos y muy lindos, debido justamente al aporte de este señor Roy Leternoux. O sea, él daba los ingresos para poder construir esos templos. Y cuando lo entrevistaron le dijeron a él, ¿qué es lo que hacía? Y él dijo, es que yo una vez le dije a Dios, yo te voy a dar más de lo que tú me das. Yo te voy a dar más de lo que tú me das. Y Dios, y el Rey del Eterno decía, y hasta ahora Dios siempre va ganando. Él siempre me da más de lo que yo puedo dar. Y este pasaje muestra que Dios no le debe plata a nadie, no le debe a nadie nada. Cuando tú le das una ofrenda al Señor, o cuando tú crees que estás dejando todo por el Señor, no pienses que el Señor tiene deuda contigo, porque el Señor va a devolver y con creces, en cierta manera, para cerrarnos la boca, ¿verdad? Y el pasaje entonces dice, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado. ¿Qué quiere decir dejar? La palabra viene del griego que significa afiemi. Si alguno quiere escribirlo, es A-P-H-I-E-M-I, afiemi. Y miren lo que significa. Significa soltar amarras. Cuando uno tiene el bote o el barco, tiene unas sogas ahí que lo están amarrando, ¿cierto? Soltar las amarras, esa es la palabra que significa afiemi. Cuando yo suelto para que el barco se vaya. También se utilizaba la palabra, por ejemplo, para despedir a alguien, ¿no? En Mateo 13:36 dice que cuando despedían a una persona, el despedir a alguien, es decir, chao, 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 te vas, eso es dejar, soltar, ¿no? Y en otros pasajes, también en Marcos, por ejemplo, capítulo 2, versículo 5, dice que afiemi es perdonar, o sea, tener a alguien apresado y soltarlo, soltarle las cadenas para que quede libre, para que se vaya. Ahora miren, entienden lo que está diciendo Jesucristo. De cierto os digo que no hay nadie que haya afiemi, que haya soltado las amarras, que haya despedido, que haya perdonado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre. La actitud de Jesús no está diciendo que solamente hay que renunciar a las cosas materiales. Lo que está diciendo Jesucristo es que la actitud debe ser, debes soltar todo aquello que te tiene agarrado. Cualquier cosa que te tenga agarrado, tienes que soltarla para poder seguir al Señor. Hay gente que está apresada al dinero. Y este pasaje es utilizado de una manera increíble por aquellas personas que predican la teología de la prosperidad. ¿Ustedes saben cuál es la teología de la prosperidad? ¿No es cierto? Es la forma espiritual para calmar tu conciencia, de hacerte rico. O sea, hacerse rico no es malo, ¿no es cierto? Pero la gente vende esta idea. Si yo les digo ahorita, hermanos, por si acaso, aquí a la vuelta, en la esquina, en la casa de la esquina, hemos establecido que le van a entregar $1,000 a todas las personas que se acerquen con su Biblia, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes irían? ¿Alguno de ustedes no iría? Levante la mano, ¿quién no iría? Pero lógico, pues, si no va, es un menso, pues, ¿no? Si decimos que vamos a dar $1,000 por enseñar la Biblia, yo voy a mi casa, tengo como 6. ¿No es cierto? Entonces, es que el interés es obvio. Todos queremos de una u otra forma estabilidad económica, queremos seguridad para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿A quién no le gustaría, cuando llega el 28 de julio, pues, comprarse unos pasajes, todo incluido, al Caribe, llegar el hotel, comida libre, las piscinas, las canchas, marcito, el solcito, el viento, las palmeras? ¿Ah? Díganme, pues, ¿quién no va a querer? El problema está en que cuando utilizamos eso como gancho para decirle a la gente, mira, si tú vienes al Señor, el Señor te va a dar todo eso. No, eso es mentira. Porque eso es engañar a la gente. El Señor va a bendecir tu vida en la medida que tú camines con el Señor, es verdad. Pero de que van a haber pruebas en alguna época, habrán. Y cuando habrán en una época, vendrán bendición económica, también. Pero todo es un paquete de un modelo de vida que el Señor espera darnos. Este pasaje entonces nos está diciendo que no podemos estar aferrados a nada, ni siquiera al dinero. Pero no solamente el dinero puede ser una cosa que te tenga agarrado. Yo conozco personas que están obsesivas con el dinero, ¿no es cierto? Me recuerdo, estaba yo, ustedes saben, yo viajé a Corea y estábamos en una feria internacional y había una muchacha nicaragüense. La muchacha nicaragüense la conocían como Boy Scout, ¿no? La chica siempre estaba lista. Y pasó por varias ahí, ¿no? El pabellón de Colombia, el pabellón de Brasil, el pabellón de Ecuador. O sea, cada uno de los gerentes comerciales de los pabellones la conocía. Y era el hablar. O sea, todo el mundo hablaba de la nicaragüense, ¿no? Entonces, cuando llegamos al pabellón, yo le dije a la gente, ¿no? Nos fuimos a almorzar un día y la gente, yo era el gerente comercial, o sea, yo era el que movía el billete, ¿no? El que tenía la plata. Y entonces todo el mundo se me pegaba, pues, ¿no? Porque ahí estaba el billete. Entonces, carajo, vamos a almorzar, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos con toda la gente peruana que estaba ahí, habían hombres, mujeres y todo, dijeron, pucha, que va a empezar la feria, vamos a pasar un tiempo buenísimo. Yo le dije, bueno, hay varias cosas que usted tiene que saber. En primer lugar, yo soy creyente en Cristo. En segundo lugar, por ser creyente en Cristo y por propia convicción, soy fiel a mi esposa. Y en tercer lugar, no me gusta gastar la plata ni emborracharme ni nada por el estilo. Y toda la gente ve, pucha, qué piña somos hoy. Justo a nosotros nos va a tocar este. Mira los otros pabellones, cómo se invierte, ¿no? La cosa está en que se comenzó a pasar la voz. Y naturalmente la nicaragüense pasaba por todas partes. Pero cuando venía el pabellón, ella sabía, ¿no?, que había un par, había una barrera, ¿no? Hasta que un día, circunstancialmente, entró en la oficina cuando yo estaba contando la plata. Se hicieron un ladrillo de plata así, porque la moneda de los coreanos es pequeña. O sea, la moneda más grande de ellos equivale más o menos a $12. Y yo todos los días tenía que ir a depositar al banco más o menos entre $8,000 y $10,000. O sea, era un ladrillo de plata, ¿no? Entra la nicaragüense así, entra, ¡Carlos! Y vio la plata. Y ustedes hubieran visto sus ojitos así con símbolo de dólar. A partir de ahí, fue una cosa ya incómoda. La actitud de ella por buscarme, porque por llamar, que ¿dónde está Carlos? Que queremos invitarlo, que y ya a mí me daba asco, porque sabía que era su obsesión por el dinero. Pero a veces, así como estas personas están tan obsesivas con el dinero, hay otras cosas que pueden estarte amarrando. Hay algunas personas que tienen su pasado y viven del pasado. Te estafaron hace un año y sigues ahí, ¿no es cierto? O me abandonó, mi marido me abandonó, y lo tienes ahí guardado, y cuando tienes la oportunidad lo sueltas. O de repente algún familiar te hizo algo incorrecto, y estás utilizando el pasado para que esa venganza retenida puede alimentarse hasta poder soltarse, ¿no? Algunas personas están con los problemas, y los problemas son las que lo tienen amarrado. Y no pueden soltarse de los problemas, y los problemas las angustian, y los tienen, y los absorben, y toda su vida está concentrada en el problema, y no sale de ahí. Inclusive cuando oran, empiezan su oración: Señor, te queremos dar gracias, y te pido por este problema, Señor, y tú sabes, y lloran y se angustian por el problema. O si no, por rencores ocultos, rencores guardados. Y en todos estos, todo puede ser alguna causa que te puede estar amarrando, que te puede estar atando. Y a esas personas Jesucristo le va a decir: de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado o su pasado, o sus problemas, o su obsesión materialista, o sus rencores, o su padre, o su madre, o sus hijos, que el Señor no vaya a responder para bendecirlo, si es que aprende a soltar las amarras para que se vaya. Hace un momento estábamos cantando y estaba orando acá, y cuando estaba orando, pensando en este tema, vino a mi mente una persona, no tanto él, mas sí su esposa, con la cual hablé hace unos 3-4 días. Me deben dinero, cerca de $6,000, desde hace un año y pico. Él es una persona que realmente está trabajando, su empresa se vino a pique, no pudo pagarme, entonces pude aguantar lo que pude aguantar, ¿no? Y él ha estado luchando para tratar de pagar como fuese. La mujer es una sinvergüenza. Así es una sinvergüenza, ¿no? Se llama cristiana también, pero es una sinvergüenza. Hablo por teléfono con ella y no le importa, es decir, no puedo, no tengo, no sé, para, no, pues Carlos, no, o sea, no le importa, ¿no? Y cuando estaba pensando en ese tema, comencé a orar y dije: Señor, voy a predicar sobre soltar amarras. Y en ese momento yo estaba sintiendo: ay, Señor, ¿no? Y ahorita tenía que orar y decir: Señor, voy a soltar estas amarras. Porque aunque tenga las amarras, eso no soluciona el problema. Pero si Dios toma el problema en sus manos, ahí sí. Si Dios toma el problema en sus manos, ¡ay de ellos! Porque cuando Dios entra a tallar, la cosa es diferente. Ahora, este pasaje indica entonces que tenemos que soltar eso. Soltar cualquier cosa que te esté amarrando. Pero miren la recompensa, porque he sido mal usada este pasaje. Dice: el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí en el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres. Quiero hacerles una pregunta. Si hacemos una interpretación literal de este pasaje, es buen negocio, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, vamos a leerlo. Pásenme, por favor, la cajita de las ofrendas. Y va. ¿Sí o no que es buen negocio? Mire, hermano, te entrega 10, va a recibir por 100, 1000 va a recibir. Pero este pasaje, esta interpretación, no es bíblica, no es correcta. ¿Y saben por qué? Porque lo que Jesucristo está haciendo acá es una hipérbole. Una hipérbole significa una imagen, una figura literaria que agranda la idea para mostrar la grandeza. Por ejemplo, oye, ¿y qué tal ayer en la noche en tu casa? Oh, hermano, pucha, medio mundo estaba ahí. ¿Ustedes saben cuánto es medio mundo? Son 2,000 millones de personas. Pero qué cosa es cuando uno dice medio mundo estaba ahí, un montón de gente, ¿te das cuenta? O sea, eso se llama hipérbole. Lo que Jesucristo está haciendo aquí es un hipérbole. Te está diciendo que si tú dejas esas cosas por el Señor, o entregas al Señor, no quiere decir que Él te va a dar 1,000 veces o 100 veces más exactamente. Lo que te está diciendo es que Dios te va a bendecir mucho. Los que creen en la teología de la prosperidad la utilizan literalmente. Yo estuve en una reunión donde un hermano me dijo, hermano, Dios te debe $99,000. Porque yo había entregado $1,000 para una ofrenda para X motivo, y entonces el hermano este me dijo, ¿estás entregado 1,000? ¿Ok? Dios te debe 100,000. ¿Es correcto? Miren lo que dice acá. ¿Quién quiere recibir 100 hermanos? ¿Quién va a recibir 100 hermanas? 100 madres. 100 hijos. ¿Ustedes saben lo que es tener 2? 100. 100 hijos. Yo soporto hasta 5, a 6. Generalmente cuando mis hijos invitan a sus amigos a la casa, Lucy se mete al cuarto a ver televisión, porque si no entra en crisis, ¿no? La esquizofrenia le aflora, ya no aguanta, pues a los 5 enanos que corren, vienen, se meten a la piscina, salen, se mojan, entran a la sala, dejan todo chorreando de agua, ¿no? Imagínense recibir 100 hijos, ¿no? Pero esta gente que malinterpreta el pasaje solamente se fija en lo que dice tierras. O sea, en la parte material, ¿no? Plata. Este pasaje, usado así, está mal. Este pasaje lo que quiere decir no es que vas a recibir 100 veces más las cosas que des al Señor, no. Lo que te está diciendo es que en la medida que tú dejes al Señor, el Señor te va a bendecir más allá de lo que tú puedas imaginar. Pero no puede ser una interpretación literal. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí tenemos que aprender, entonces, tenemos que soltar aquellas cosas que nos están agarrando. De repente es el dinero. Yo, cuando empezamos a construir el templo, y esto lo voy a decir aprovechando que Lucho no está, Lucho hizo un anuncio hace un tiempo atrás. Había una casa que están tratando de alquilar, se necesitan $8,000 para cubrir el techo donde sería hacer la reunión. Yo le voy a contar lo que pasó cuando yo era pastor en la iglesia evangélica libre en Surco. Mi iglesia era la cuarta parte de lo que es esta. Es decir, toda mi iglesia se sentaba acá. Yo tenía 24 años. Recién habíamos empezado. No lo alcanzamos ni a 30 personas. Y compramos un terreno de 1,000 metros cuadrados. En una zona súper comercial. Ahora, pagamos por ese terreno $40,000. Solamente el terreno ahora vale 900,000. ¿No? Y fue visión. Tuvimos la visión de hacerlo. ¿Verdad? Esa iglesia de 30, 40 personas, nos atrevimos a un proyecto de esa magnitud. Y nos atrevimos a construir. Y cuando le dije a la iglesia, hermanos, nos lanzamos, yo era un loco también, o sea, tenía 25 años y era un loco, entonces digo a la gente, nos metemos. Entonces una hermana se paró y dijo, pastor, yo no tengo plata, pero acá están mis joyas. Y a mí se me partió el alma, porque una hermana de unos 65 años, 70 años. Y así, y la gente comenzó a dar. Yo como pastor comencé a dar, conseguir plata de otro lado, comenzamos a conseguir. Ahora hay un templo ahí. Y entonces cuando la gente habla y dice, no, yo ya dejé todo, yo por el Señor doy todo. A ver, faltan $8,000, ¿qué vamos a hacer? Sería lindo que Lucho regrese dentro de 2-3 semanas y tengamos los $8,000 para el templo, ¿no? Pero ahí duele, ¿no? No, yo he dejado todo, pastor, ¿no? Esas joyas son de familia, de mi bisabuela, ¿no? Y quiero decirles esto, no les estoy diciendo que lo hagan, ¿eh? No les estoy diciendo que lo hagan. Estoy compartiendo lo que hicimos en mi iglesia hace mucho tiempo atrás. Pero para que vean cómo estas cosas materiales pueden aferrarse al corazón, y tan difíciles de soltar. El otro día le decía a una persona, oye, esas figuritas, esos animalitos, como esas maquinitas virtuales, ¿no? El aparatito ese que todo el día te está molestando. Entonces, ahí está en mi casa, ¿no? Mi esposa le compró a mis hijos, y mis hijos de ahí lo han muerto como 17 veces, han muerto en el bicho ese, lo vuelven a prender porque atrás le pides el botoncito y se vuelve a aparecer. Porque es una máquina, ¿no? Entonces, ahí estaba en la cocina, botada, ¿no? Ya refunfuñado y muerto, ¿no? Entonces, un sobrino viene. Entonces yo le digo a mi esposa, le digo, oye, agarra el aparatito y dáselo. si ya no sirve y el enano estaba persiguiendo la pared, dáselo, ¿no? Y entonces la primera actitud es, no, pero ¿y mis hijos? O sea, necesitan, ¿qué necesitan? Ahí lo tienen tirado, ¿sí? A veces es esa nuestra actitud, a veces con nuestra ropa vemos una persona que necesita y qué difícil es desprendernos de ropa que no usamos, que la tenemos colgada, ¿no es cierto? Pero no, pues es, ¿no? Hay gente que le gusta tener cachivaches y cachivaches y cachivaches, bolsas de cachivaches tiene en su casa. Y le dicen, oye, pero hay gente que lo necesita. No. ¿Por qué? Porque no, porque de repente la puedo necesitar en el año 2004. Hermano, aprenda a desprenderse y aprenda a compartir. Hay gente que necesita muchas de las cosas que ustedes tienen, que la tienen botada. Aprendan a compartir, porque el principio para que Dios empiece a bendecir es que usted sea un canal de bendición. Si yo le doy acá al caballero, le doy acá 100 soles y él viene, arregla, pinta, ¿no es cierto? Y claro, una parte debe quedar para él porque él necesita vivir. La próxima vez que yo piense en dar plata para la iglesia, voy a escogerlo a él, porque es un canal de bendición. Pero si yo le doy a otra persona los 100 soles y agarra, compra una bolsa de pan de sol 50 y el resto se lo queda, la próxima vez le voy a dar. Lo mismo hace Dios. Si usted es un canal de bendición, Dios lo va a usar como canal de bendición. Pero si usted se queda con todas las cosas, Dios le da una vez y ahí quedó. Seguimos avanzando porque son 10 y 25, hemos hecho 2 versículos, 4 versículos. 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos, asombrados, lo seguían con miedo. Y en la versión Reina Valera dice, continuaron el camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que los seguían tenían miedo. ¿De qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué había pasado? ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Cuál es la reacción de Pedro? Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿eh? Y miren la gente. Dice que la gente lo seguía, pero tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? Exacto. Ya la gente estaba asustada. No, no le toques el tema, hermano. No le recuerde. No vaya a hacer que Jesús se voltee y le diga, ¿no? Hoy. A ustedes también, ¿no? Y Jesús sintiendo eso, miren lo que pasa. Entonces Jesús los reúne, reunió a los 12 para decirles lo que iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los extranjeros que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Miren lo que hace Jesús. A esa gente que estaba con miedo de que Dios vaya a voltearse y preguntarle por sus cosas o pedirle sus cosas, a esa gente angustiada por los bienes materiales porque no querían dejar nada de lo que ya tenían, esa gente que estaba atada y amarrada a esas cosas, Jesucristo les va a decir, ¿saben lo que va a pasar conmigo? Estoy subiendo a Jerusalén. Miren las palabras. Estoy subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. El Hijo del Hombre será condenado a muerte. Lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él. Le escupirán. Lo azotarán y lo matarán. Y ustedes están preocupados por sus cosas materiales. Jesucristo nace para morir. La muerte de Jesucristo es la base, es la columna principal de nuestra fe. Mucha gente ha considerado a Jesucristo como un líder religioso, un gran maestro, y es verdad. Pero Jesucristo no vino a la tierra para enseñarnos una nueva religión. Yo no sé si usted tiene una nueva religión. Pero Jesucristo no vino a la tierra a formar una nueva religión. Jesucristo vino a la tierra a morir en la cruz. ¿Por qué razón? Porque bíblicamente el pecador debía morir. ¿Por qué? Porque muerto el perro se acabó la rabia. Y por tanto, para exterminar el pecado ¿Qué debía ocurrir? Debía morir el pecador. Y Jesucristo nace con el objetivo de sustituirnos, tomar nuestro lugar y morir en el lugar que yo debía morir. Por eso es que cuando uno viene a Jesucristo, lo que hace es, se acerca a la cruz y acepta esta muerte sustitutoria. Y dice: Señor, lo que tú has hecho en la cruz, lo acepto para mí. Y entonces toma vigencia y soy salvo. Porque es como si yo hubiese muerto en esa cruz. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesucristo viene para morir en mi lugar. Para que muerto el perro se acabe la rabia. ¿Por qué? Él viene, toma mi lugar. Habían dos hermanos que eran mellizos. Uno de ellos era un hombre creyente en Jesucristo y el otro era un delincuente. El delincuente, con otro de sus amigos, entran a una agencia bancaria para asaltar. Encañonan a las personas, comienzan a sacar el dinero, pero no se percatan que uno de los guardias estaba en el piso, pero estaba agarrando su arma. En el momento en que el guardia se levanta, apunta hacia el hermano mellizo saca su arma más rápido y le mete un balazo, pero recibe el impacto de la bala. El hombre sale corriendo y comienza a escapar. Sabía que su hermano vivía cerca y va hacia la casa de su hermano. Cuando llega a la casa de su hermano mellizo lo ve, lo toma, lo lleva a la parte de atrás de la casa, le quita la ropa y se la pone él. Y se echa en la entrada de la casa. Cuando los policías llegaron, lo agarraron y se lo llevaron. Y lo condenaron a morir en la silla eléctrica. Y él le entrega al juez una carta y le dice: esta carta debe leerla después que me ejecuten. Llegó el momento de la silla eléctrica y el otro hermano, que era culpable, no podía soportar su conciencia y fue a verlo al juez, a decirle al juez que no era él el que estaba muriendo, el culpable, sino él mismo. Pero el juez dice: no, la condena está hecha. Y lo ejecutaron. Después de la ejecución, el juez abre la carta, y en la carta él escribe a su hermano y le dice: yo tomé tu lugar, y he muerto en tu lugar, ahora tú eres libre. Esto es lo que hizo Cristo por ti en la cruz. Ahora toma tú mi lugar y vive como yo vivía para el Señor. El hermano mellizo es actualmente un predicador en los Estados Unidos. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Entiende? Por eso es que Jesucristo les anuncia a ellos su muerte. Pero la muerte de Cristo, esa muerte sustitutoria, no queda ahí. Miren cómo termina el versículo 34. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán, lo matarán. Pero, glorioso pero, dice, al tercer día resucitará. Y no es maravilloso cuando viene el día de resurrección. Yo leo esos pasajes cuando dicen que las mujeres fueron a la tumba a ver el cuerpo del Señor. Y cuando entran, no hay nada, la puerta está movida, y hay un ángel sentado en la piedra y quien les dice: no está aquí, ha resucitado. Y hoy en día es igual, ustedes van a visitar la tumba del Señor en Jerusalén, ustedes van a entrar, van a encontrar una pequeña mesa, y cuando voltean y van a salir, hay una placa en la puerta que dice: no está aquí, ha resucitado. Ese es nuestro Señor. Mientras la gente preocupada por las cosas que tenían que dejar y que el Señor no les vaya a preguntar, Jesucristo les estaba diciendo: yo he venido para morir, pero la muerte no tendrá valor, porque al tercer día resucitaré. Seguimos, versículo 35 en adelante. Dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en la gloria. No tenían idea de lo que estaban haciendo. No tenían idea de lo que Jesucristo les estaba diciendo sobre la muerte. ¿En qué estaban preocupados? En la gloria. Unos preocupados de que Jesucristo no les pida nada, los otros preocupados en que cuando Jesucristo llegue al reino, ellos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Por qué será que siempre nos queremos aprovechar del Señor? ¿No? Siempre queremos sacarle al Señor el máximo provecho. Ellos habían escuchado, Jesucristo había dicho, que para Dios nada es imposible. ¿Recuerdan cuando hablas con el joven rico? Dicen, para los hombres hay cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces Juan y Zebedeo dicen, oye, si para Dios no hay nada imposible, pucha, que bien nos podemos sentar a su costado, pues, ¿no? Le pedimos, Señor, mira, ¿tú has visto? O sea, somos simpáticos, creyentes, fieles, asistimos a Calvary Chapel. Señor, ¿por qué nos sentamos uno a tu derecha y uno a tu izquierda? ¿No es cierto? La actitud de ellos, ese orgullo oculto, Satanás es tan sutil, hermanos, tan sutil, que por alguna razón, los creyentes, cuando están caídos, son humildes. Porque se dan cuenta que han pecado contra Dios. Pero cuando comienzan a caminar y Dios lo comienza a levantar para servir al Señor, el orgullo se les empieza a subir. Hay iglesias hoy en día que se creen pues la última Coca-Cola, ¿no? ¿Sí o no? Hay iglesias. Ojalá esta iglesia nunca llegue a eso. ¿Y saben por qué todavía no estamos así? Porque todavía somos pequeños. Pero cuando empiecen a crecer, yo conozco, esas iglesias que pasan los 500, 800 mil, el pastor ya camina sobre nubes. Mi iglesia tiene 800 personas. O sea, Dios nos ha bendecido que somos recontra bacanes. O sea, vaya. Hermanos, nosotros no somos como estas iglesuchas. A mí me lo han dicho. Yo estaba estudiando teología. Estaba en mi quinto año de teología. Teníamos un curso de igle crecimiento. Y entonces se paró el misionero y dijo, hermanos, el secreto de que la iglesia crezca, el igle crecimiento, se debe a tener templos bien localizados, etcétera, 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 y de que la predicación de la palabra, porque no podemos ser como esas iglesitas, que uno tiene, para entrar a la iglesita, tiene que atravesar dos bosques, enfrentarse a dos leones, luego un dragón, una cueva submarina, y al final, a la derecha, detrás de la roca, ahí está la iglesia oculta. Haciendo referencia a iglesias como la nuestra, que no está en una calle principal, ¿no es cierto? Sino que para llegar acá, pues tenemos que ir por la Avenida del Arco, llegar al Parque Salazar, dar la vuelta y entrar. Mucho más fácil es cuando pasas, pues, por vamos a decir, la Avenida, la carretera, pues, o la Avenida Primavera, o lo que sea, y encuentras la iglesia bien localizada, todos los micros pasan por la puerta, es fácil, ¿no es cierto? Entonces yo le dije a la gente, yo me amargué. Entonces yo le digo al pastor, discúlpeme, pastor, si ustedes me dan la plata que un hermano con mucho dinero les dio, yo le aseguro que no voy a tener un templo en una calle lateral. Yo le aseguro que voy a comprar una calle principal. Pero mientras no tenga esa plata, ustedes no pueden menospreciar a las iglesias pequeñas. Después, no, pero Carlos, no te ofendas, no queremos decir esto. Yo le dije, ¿saben cuál es el problema? Que esa actitud de creerse lo mejor hará que su iglesia caiga, aunque tenga grandes templos. Perderán la vida y se quedarán con las cosas. Cuando estuve en Suiza entré a una iglesia inmensa, linda, preciosa, toda una estructura, pues una arquitectura medieval, ¿no es cierto? Habían pues 7 gatos y 2 pericotes. Los 2 pericotes eran mis 2 hijos, ¿no es cierto? Pero no había más. Yo decía, ¿pero dónde está la gente? Pues es la gente que se creyó gran cosa, perdió la vida y desapareció. Quedaron los templos, pero no quedó la vida. Hermanos, en este pasaje, lo que está pasando con Juan y Zebedeo es lo mismo. Ellos estaban andando con el Señor. Ellos estaban, caramba, escuchando las predicas del Señor. Y ese orgullo oculto comienza a surgir. Jesucristo les dice, en el versículo 38, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Y ellos en una forma orgullosa contestan, ¡sí podemos! Jesús les está diciendo, ¿pueden ustedes ir a la cruz, a morir en la cruz, igual que yo? Y ellos, ¡ah, sí, Señor! Yo, ¡puro blef! Apenas nomás le agarraron al Señor y todo el mundo se escapó. Y el mismo perro lo negó. ¿Quién de ustedes jamás negaría al Señor? Vamos a esperar que cante el gallo, ¿no es cierto? Porque lo mismo dijo Pedro. Jamás, ¿no? Y cuando lo tuvieron ahí, le dijeron a Pedro, pero si hasta hablas con él. Porque ustedes saben que a la gente se le pega la forma de hablar, ¿no es cierto? Uno cuando aprende de alguien, se le pegan las cosas. Los ademanes, las formas, ¿no es cierto? Y cuando le dicen a Pedro, oye, pero si tú hablas igualito, y no y cambió toda su forma. No, yo estaba loco, tú, no, yo no hablaba así igualito. ¿No? Como dicen en esa radio, ¿no? ¿Has visto cómo estoy hablando? Como limeño. No, se me está quedando, ¿no? Ya estoy cambiando mi dejo, ya. Y cuando Jesucristo le está diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a pasar por todo eso. Dice, si podemos, Jesús le dijo, pues bien, la copa que yo bebo la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautizo que yo estoy recibiendo. Pero ¿saben a qué se estaba refiriendo? No a ese momento de la cruz, sino a lo que iban a pasar después de la resurrección. Cuando iban a ser perseguidos, ahí sí iban a beber de la copa. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Momento. Jesús, tú has dicho que tú, para ti no es imposible. Te estoy pidiendo, nos sentamos a tu derecha, a tu izquierda, no te vamos a molestar, ni siquiera voy a mover mis brazos. Tranquilito nomás vamos a estar. Y Jesucristo le dice, no está a mí concederlo. Esto ha sido preparado para otros. Ahora, ¿cómo es esto? Jesús, el Todopoderoso, está diciendo, eso no lo puedo hacer. ¿Cómo es posible? ¿Es posible? Claro que sí. Es posible porque Dios no va a hacer nada que vaya contra su voluntad. ¿Pero es Todopoderoso? Claro que es Todopoderoso. Y sigue siendo Todopoderoso. Y es tan Todopoderoso que no puede infringir sus propias leyes, porque moriría. Una vez un amigo me dijo, oye Carlos, yo tengo una pregunta buenísima. A ver, dame la pregunta. Con esta te agarro. A ver, ¿Dios es todopoderoso? Yo le dije, ¿sí? ¿Entonces Dios puede mentir? Yo le dije, eres un idiota. O sea, ¿esa es tu pregunta? Claro, me dice, buenísima. Puede ser buenísima, es tontísima. Porque decir que Dios puede mentir, lo que me quieres decir es que Dios deja de ser Dios. O sea, oye, quiero enseñarte un cuchillo que no es cuchillo. Oye, vamos a preparar una torta que no sea torta. ¿No es cierto? Respiremos aire que no sea aire. O sea, por lógica, es un engaño. En este caso, Dios no puede hacer nada que no vaya contra su voluntad. Quiere decir esto, que cuando tú oras a Dios, Dios contesta. Pero contesta de maneras diferentes. Cuando Dios te contesta, puede utilizar sí. O sea, estoy pidiéndole al Señor algo y el Señor me lo concede. ¿Verdad? Yo quiero que ustedes me ayuden orando, porque ustedes saben que yo trabajo con la IBM. Y Hemos entrado este viernes que viene. La IBM ha hecho una reunión con todos los grandes distribuidores y me han incluido. Se nos han invitado. Y entre los grandes distribuidores, ellos van a sortear una camioneta, 0 kilómetros, ¿no? Entonces yo llamé el otro día a la IBM y le digo a la señorita, el viernes voy a recoger mi camioneta, ¿no? Entonces me dicen, tiene que venir, señor, para estar acá, ¿no? Entonces, yo le he dicho al señor, estos son hijos del diablo, no le vas a regalar la camioneta, pues. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿No es cierto? Acá está, hijo de Dios, acá está, ¿no? Hasta voy a predicar lo mismo. Dios, puede ser que yo llegue el día viernes y Dios me diga, sí, tu oración ha sido contestada. ¿Tú necesitabas la camioneta? Acá está la camioneta. ¿Cómo? ¿Perdón? A ver, puede ser. ¿No? Pero también Dios puede decirme no. Correcto. La gente cree que cuando ora, Dios tiene que decirle sí. Y si no le dice sí, es que no le ha contestado. Recuerdo una hermana que le falta, tiene mala vista, que usa lentes, o debe usar lentes. Ella se sentaba junto a mí, y ya voy terminando, ella se sentaba junto a mí en cuando estudiábamos teología, y era tan ciega que copiaba todo en mi cuaderno. Entonces todo el mundo pensaba que estaba plagiando. Entonces yo miraba la pizarra y iba copiando y ella estaba así. Todo el rato. No veía nada en la pizarra. Tanto así que tuvo que presentar una carta para que en los exámenes ella pudiera copiar las preguntas de mi hoja y después ya hacer su examen, ¿no? Somos grandes amigos. Entonces, un día, un pastor agarra y le dice, oye, Nani, ¿por qué no te pones lentes? No, pastor. Yo he orado a Dios para que Dios me sane. Entonces el pastor le dijo, muy bien. ¿Hace cuánto que estás orando? Ya hace como 2, 3 años. ¿Y el Señor hasta ahora no te ha contestado? No, yo estoy esperando. Y entonces el pastor le dijo, el Señor te ha dicho no, ponte lentes. Porque a veces cuando oramos pensamos que Dios tiene que contestar sí. Y es eso. Cuando oramos, Dios puede decirte sí o puede decirte no. O puede decirte, espera un poco. Cuando empezamos el año, yo estaba a punto de firmar varios contratos, contratos buenísimos. Oraba a Dios y se malograban los contratos. Oraba a Dios y se malograban los contratos. Un día lo cuadré al Señor. Señor, si no oro, la cosa camina y le pongo a orar y todo se malogra. Y el Señor me estaba diciendo, espera. Pero fue difícil, ¿eh? Les digo que fue difícil. Porque a veces entrar en unas discusiones con el Señor, la cosa se pone angustiante, ya es hora. Hasta que llegó el momento y salió un contrato con la IBM impresionante. Pero ahora que miro atrás, digo, caramba, tenía que esperar. Pero en ese momento yo quería el sí. En este caso, los discípulos le dicen al Señor, Señor, quiero sentarme a tu derecha y otro a la izquierda. Y el Señor le va a decir, no. Ese pedido, no. ¿Qué otra cosa quieres? Tampoco. Entonces el Señor va a contestar y va a decirle, miren, más adelante dice, no sabéis lo que pedís. Y en el versículo 39, ellos respondieron, podemos, Jesús dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo de Eris y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, claro, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Obviamente, ¿no? Eran 12 y estos 2 se habían adelantado a pedir al Señor. La pregunta es si se habían enojado por lo que habían pedido o porque lo habían pedido antes que ellos. Porque probablemente estaba en el corazoncito ahí guardado, yo voy a ir a la derecha, ¿no? Y otro, no, yo voy a la izquierda, ¿no? Miren, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Muy claro, frente a nuestra sociedad, en este mundo donde la gente que toma la posición de jefe ya se considera el autoritario, el dueño, el mandamás, los maridos, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad tan machista, agarran y toman la posición de mandamás, los jefes máximos de la casa, porque como no pueden hacerse obedecer en el trabajo, quieren que la familia los obedezca. Entonces, toda esta sociedad donde el presidente, donde los congresistas, donde todo el mundo, el que llega arriba, ya está, se quiere agarrar ahí y mandar a todo el resto, dice la Biblia que nosotros no podemos ser así. No podemos permitir que en la iglesia se meta ese principio. Jamás, escúcheme bien, jamás permita que nadie en la iglesia utilice esos caminos que se utilizan en el mundo para tratar de meternos en el cuerpo de Dios. A veces, el otro día, bueno, ustedes saben, hace un tiempo atrás, en todas las iglesias se mete alguno por abajo que trate de serrucharle el piso al pastor, ¿no? Siempre hay. Yo a esa gente la tengo atravesada, ¿no? Una vez Lucho me mandó un correo electrónico hace un tiempo atrás y me dice, Carlos, sería una bendición que estuvieras con nosotros en la iglesia, ¿no? Yo le contesté un correo electrónico, le digo, Lucho, debemos quedar en algo bien en claro, desde ahora para siempre. Y eso hay que meterlo en la cabeza de la gente en la iglesia, hay que enfatizarlo y meterlo y meterlo y meterlo. Tú eres el pastor de la iglesia, tú seguirás siendo el pastor de la iglesia, y yo voy a estar a tu lado para ayudarte contra cualquier persona que quiera serrucharte el piso. Y a veces me pongo a pensar ahora, por ejemplo, ¿no? El pastor allá y otro pastor acá, predicando, ¿no? Yo sé que en la mente de alguna gente se ha pasado esa idea, ¿no? Oye, no, pero fíjate, ¿no? Hermanos, no podemos permitir que los principios que gobiernan el mundo se metan al pueblo de Dios. Eso de que las serruchadas de piso, las conversaciones por atrás, jamás, ¿verdad? Debo terminar con la historia del ciego Bartimeo, ¿no? El ciego Bartimeo, pobre ciego. Ustedes imaginen la escena, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de él, de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínense la multitud, la masa de gente, la manifestación, ¿no es cierto? Los carteles, ¡ah! 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 Y Jesús pasaba por ahí, ¿no es cierto? Entonces le pasan el dato al ciego. ¿Quién? ¿Quién es? Jesús. ¿Cuál fue? ¿El que sana? ¿El que sana? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí hay alguien, entonces le ponen la cara así apuntando hacia allá, ¿no es cierto? Y comienza a gritar el cieguito, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Acá está Jesús! Y toda la masa de gente, ¡pues cállate la boca! ¡Cállate la boca! Hasta loca, a mí no se me pasa esta, ¿no? La única oportunidad para ser sano no la voy a dejar pasar. ¿Qué me importa? Tiro muleta, tiro todo con él. ¡Jesús, acá, Jesús! Haciendo banderines, lo que sea. Yo me imagino la escena de haber sido una cosa interesantísima. Hay gente que es tímida, ¿no es cierto? Muchos de nosotros a veces hay gente tímida. Mi esposa es tímida al máximo. Mi esposa tiene vergüenza ajena, ¿verdad? Tiene vergüenza ajena. O sea, si a una persona le pasa algo que es embarazoso, mi esposa se siente mal por él, ¿no? O sea, se siente, es lo que llamo vergüenza ajena. O sea, siente mal por él y trata de ayudarlo para, ¿no? En cambio, otras personas somos descarados, ¿no? ¿Sí? Una vez estábamos en el micro, estábamos regresando con mi esposa, estábamos enamorados todavía, regresamos en el micro, yo le dije, a las 12 de la noche es tu cumpleaños, voy a empezar a cantar. ¿Cómo vas a cantar? ¿Estás en el micro? Y yo le dije, te aviso, a las 12 de la noche empiezo a cantar. Mi esposa fue entrada a mi tierra ya. Yo comencé, 10, 9, 8, y Lucy, cállate la boca. Llegó la 12 y empecé a cantar. Yo empecé a cantar en el micro, ¿no? ¡Cumpleaños, ven! Y todo el mundo comenzó a cantar conmigo. ¡Aviver! El pobre ciego definitivamente tiene que haber roto todos sus esquemas para comenzar a gritar, ¡Señor, Señor! Y el Señor le va a hacer caso. Miren, Jesús deteniéndose, mandó llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, ¿qué hizo? Arrojó su capa, se levantó, y dice el pasaje, saltó, ¿no es cierto? Y va a donde Jesús. Y aquí la cosa es bien sencilla. No hay palabreo, no hay política, no hay nada. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? De frente, ¿no? Hola, hijito, ¿cómo te va? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego contestó, que recorre la vista. Concreto, y la recorrió, ya está. ¿No? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ahora quiero, con esto vamos a terminar. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que produjo la sanidad? ¿Quién hizo la sanidad? Jesucristo. ¿Qué fue el factor importante para que se produjese? La fe del ciego. Todos tenemos fe. Nadie se levanta y le falta la fe. No, todos tenemos fe. La pregunta es, ¿fe en qué? Esa es la pregunta. Uno me dijo, yo soy ateo porque yo no creo. Yo dije, aguanta, ¿no crees en qué? ¿Cómo que no creo? Yo no creo en nada. No seas pavazo. ¿Tu mamá? ¿Es tu mamá? Sí. ¿Que tú la viste cuando naciste? No, pues, pero es que me han dicho. Muy bien, entonces ya crees en tu mamá, pues. ¿Cierto? O tú te levantas y ves un micro que pasa y tomas el micro. ¿Por qué? Porque crees que va a ir por ahí. Porque si se cambia de ruta, ¿no? Tú te vas a Lima y no te está yendo a La Molina. No, pues, tú todo, porque tienes fe. O sea, todos ejercemos fe en todo momento. Ustedes cuando les sirven el pan en el desayuno, ¿acaso hacen una investigación química para ver si está con veneno? No. Ustedes creen que le están dando un pan correcto. La fe es natural. Todo el mundo vive en fe. La pregunta es, ¿en qué tienes tu fe? La fe tiene que ser puesta en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Y si no tengo fe, entonces necesitamos musiquita. ¿No es cierto? Y una voz que dice, hermano, vamos, y la musiquita. Hermano, tú puedes, hermano. Hermano, levántate, hermano. Cree, hermano. Y la gente, la fe, Señor, la fe. Vamos, vamos a hacer un intento, ¿verdad? Todo el mundo, vamos a pujar para tener fe. Yo le voy a decir, la Biblia es bien clara. La Biblia dice, la fe es por el oír, al oír la palabra de Dios. ¿A usted le falta fe? Estudie la palabra. ¿Qué musiquita ni qué 8/4? ¿A usted le falta fe? La palabra de Dios produce la fe que el pueblo de Dios necesita. Y fuera de la palabra de Dios, no hay fe. Hay emoción, hay lo que quieras. Si estás ciego y necesitas ser sanado, y te falta la fe, ¿sabes qué tienes que hacer? Arrodíllate cada mañana y abre tu Biblia, y léela, estúdiala. Yo lo digo con orgullo, yo soy hombre de un libro. Todo lo demás es secundario, pero soy un hombre de un libro. La palabra de Dios produce la fe que necesitamos, es la que el ciego tenía para ser sano. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque tu palabra nos enseña y nos habla. Te honramos, te bendecimos y te adoramos. Acompáñanos, Señor, porque queremos aprender a dejar lo que hay que dejar para seguirte. Enséñanos a servir como tú serviste. Y enséñanos a tener la fe que proviene de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.